Gracias a Leche Milex, porque tu familia es nuestra gran familia, a Carlos le ha cogido con la música en el cine.
Bueno, ahí estamos escuchando Blade Runner Blues. Gracias, De La Cruz. Bueno, ¿por qué la banda sonora de la película Blade Runner, El Eliminador? Recuerden que protagoniza Harrison Ford. ¿Por qué es tan buena la banda sonora? Bueno, es tan memorable debido a que por encima de la tradicional instrumentación con música clásica para cine, se le da prioridad al sintetizador esencial. Este corte que tenemos de fondo, Blade Runner Blues, suena dos veces en el filme. En ambas ocasiones contiene decididamente las imágenes más neo-noir de toda la película. ¿Se puede decir que Blade Runner tiene una buena banda sonora? Totalmente cierto. El score de Vangelis, bueno, que murió recientemente en París, Vangelis, que fue el que la compuso y la ejecutó. Ese score para Blade Runner es algo así como una obra maestra absoluta. Se le considera como el padrino de la música con sintetizadores. Ni siquiera la música que hizo Hans Zimmer para el Blade Runner 2049 se le puede acercar a la original de Vangelis. ¿Qué tipo de música hay en Blade Runner? Bueno, pues música electrónica de ambiente espacial de la llamada New Age. Compuesta y ejecutada por el músico electrónico griego Vangelis, la música de esta película del director Ridley Scott del año 1982 recibió la aclamación como obra influyente en la historia de la música electrónica y uno de los mejores trabajos de Vangelis. Fue nominada en 1983 a los premios BAFTA y los Globos de Oro como mejor score original. Esta partitura evoca el desolado futurismo, que es la historia de la película, con un sonido emotivo basado en sintetizadores, tomando de las partituras de jazz del llamado cine noir, el cine negro clásico, así como elementos neoclásicos y texturas del Medio Oriente. El lanzamiento oficial de la banda sonora fue retrasado una década. El primer lanzamiento, hecho en el año 1994, omitió gran parte del score del filme e incluyó composiciones que no fueron usadas en el filme. Una edición con motivo del 25 aniversario, lanzada en el 2007, incluyó otro material inédito y un disco con música nueva inspirada en la película. Han circulado grabaciones piratas que contienen versiones más completas del score, así como una calidad de sonido superior al lanzamiento original de 1994. Vangelis grabó, mezcló y produjo el score de Blade Runner en sus estudios Nemo de Londres en 1982. Compuso en su estudio basándose en cintas de video que les iba enviando el director Ridley Scott, ya parte del filme que se iban haciendo en la fotografía, y luego improvisando piezas en sincronía con las imágenes en pantalla. Vangelis también utilizó técnicas de agregar sonidos después de la filmación, empleando sintetizadores para producir sonidos diegéticos y no diegéticos. Voy a explicar de nuevo, lo hemos dicho varias veces ya. ¿Qué son sonidos diegéticos? En las películas suele denominarse sonido diegético a todo aquello que forma parte de la historia narrada, no de la narración en sí. De este modo, por ejemplo, si uno de los personajes está tocando algún instrumento musical, un violín, un piano, él está tocando, o toma un disco compacto el personaje y lo va a reproducir, el sonido resultante es diegético. Por el contrario, si la música de fondo no la escuchan los personajes, se denomina extradiegético o no diegético. Bueno, entonces los instrumentos que utilizó Vangelis fueron un gran piano Steinway, un piano Fender Rhodes modificado, un sintetizador Yamaha CS80.
Muy bien, te van a mandar, oíste, la cuña. De allá abajo, sigue ahí. Sigue ahí, que te van a mandar. Oigan una cosa. El saxofón fue inventado en el siglo XIX.
¿Cómo va a ser? No,
por el... Míralo ahí, ¿qué siglo es ese?
Ah, no, no, está bien, está bien.
Por el clarinetista y fabricante de instrumentos musicales de origen belga, Adolphe Sax. Uh-huh. Él nació en el 1814 y falleció en el 1894. El nombre del instrumento, saxofón, nace de la unión del apellido de su inventor, Sax, más el sufijo fon, fono, originario del griego phonos, que significa sonido. Aprendieron algo hoy, ¿eh? Teléfono viene de ahí, originalmente de una palabra griega. Por lo tanto, la palabra saxofón equivale a decir sonido de sax. El instrumento nace como una mejora del clarinete llevada a cabo por Sax hacia el año 1840. Dos años más tarde, los da a conocer en París, ciudad en la que establecería su taller de instrumentos y donde verían la luz el resto de instrumentos de la familia Sax. No solo se dedicó a la construcción y fabricación de saxofones, puesto que de sus talleres surgieron numerosas patentes para instrumentos de viento, especialmente de la familia del viento metal. Se le atribuye, entre otras, la invención del fliscornio, perteneciente a las familias de las trompetas, y del bombardino,
bombardino,
que es instrumento de la familia de las tubas. Yo recuerdo que a Teo le encantaba escuchar las bandas, ese, que la banda del limón. Uh-huh. Esas bandas, porque tú sabes que las bandas tienen la tuba. ¡Tum! Y a él le gustaba mucho el sonido, obvio, no oía eso como su música normal. Pero cuando yo estaba viendo uno de esos premios, tú sabes, Carlos, él le decía, mira, oye la tuba. Y recuerden que las tubas transporta uno mucho a las glorietas de los parques de los pueblos. En el caso mío, que iba de vacaciones a San Juan de la Maguana, pues siempre estaba la orquesta de allá del pueblo, la de los bomberos, tocando los domingos, y uno daba la vuelta a la glorieta, sí, veía a los muchachitos y eso, en fin. El saxofón tuvo una rápida aceptación, especialmente, como ya ustedes ven, en las bandas militares. Por eso es que está el saxofón, la tuba, el clarinete, todo eso. Y captó la atención de los compositores románticos del momento, como por ejemplo Berlioz o Bizet, que empezaron a emplearlo en sus obras. Se establecería además la cátedra de saxofón en el Conservatorio de París a cargo del mismo Sax. Aunque el saxofón corrió el riesgo de caer en el olvido, especialmente a partir del 1870, en la que dicha cátedra se cerraría por razones económicas, el instrumento iría adquiriendo con el paso del tiempo numerosas mejoras y modificaciones en su mecánica y llaves. A partir de la década del 20, del 1920, y con el nacimiento del jazz, el saxofón volvería a renacer al servicio de una música y de unos intérpretes que lo llevarían a sus mejores cotas de expresividad. La versatilidad de este instrumento propiciaría su incorporación también a otras músicas más populares como el rhythm team and blues y el rock and roll a partir de la década de 1950. Hoy en día, no solo podemos encontrar el sonido del saxofón en la música clásica o el jazz, sino también en la música pop de variada índole, en el rock, funk, soul, así como en las llamadas músicas del mundo. ¿Ustedes saben quién es un saxofonista consumado? Bill Clinton.
Uh-huh.
Ama el saxofón, Bill, y acostumbra a tocarlo.
Charles. Bueno, yo aquí... Miki, te envié algo de Gato Barbieri a propósito de esta información que nos da Besabe de la historia del saxo. Vamos a escuchar un pedacito, un trozo, ¿verdad? Unos 3 minutos más o menos. De Gato Barbieri, un clásico, Lluvia Azul.